acuérdense, numeral libro CTP. Vino Obama.
Vino Obama.
Vino Obama, llegó el 23, el 24 estuvo recorriendo con Mauricio Macri el Parque de la Memoria, el 23 se hizo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y se desató desde hace unos días la fiebre Obama, al menos en un sector de la población y en un sector de los periodistas. ¿Cómo habrá sido cubrir la venida, la llegada y la venida y la visita de Obama en la Argentina? Claro, nosotros estamos en La Plata, nos queda lejos, no nos tocó cubrirlo, pero hubo muchos colegas de Capital Federal que sí tuvieron que hacerlo, y de eso queremos saber cómo es trabajar en una situación como esta, y en un día tan particular, que venga el representante del imperio, de, no él, pero de un país que financió en su momento todas las dictaduras del Cono Sur, que preparó a los militares de cómo intervenir, que venga un 24 de marzo a la Argentina y que esté recorriendo, entre otros, el Parque de la Memoria. Tenemos un colega que estuvo allí, Diego Pietrafesa, él es cronista de exteriores de Telefe y es delegado del CIPREVA, y estuvo en Casa Rosada, estuvo acreditado, y habrá podido preguntarle algo a Obama. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, compañeros, un gran saludo, un abrazo muy cordial, sobre todo por esta aventura tan bonita que están encabezando desde allí, desde esa ciudad no tan, a veces tenida en cuenta por nosotros los porteños, pero siempre tan entrañable, sobre todo por lo que significó La Plata en los años de la dictadura que recordamos el día jueves.
Pero bueno, muchísimas gracias.
Yo digo que la visita de Obama es un acontecimiento que indudablemente es histórico. Después nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es insoslayable eso. Quiero aclarar que no tengo yo la fiebre de Obama, así que afortunadamente estoy curado. Pero la cobertura fue distinta a todas. Sí. Inclusive con un par de hechos bastante curiosos, como por ejemplo que nosotros hayamos tenido que entrar a la Casa de Gobierno con una acreditación de la Cancillería Argentina. Hasta ahí está bien. Nosotros solemos entrar a la Casa Rosada con una acreditación del Ministerio del Interior, pero bueno, supongamos que por esta cuestión diplomática está bien, y ahí teníamos nuestra acreditación. La sorpresa mayúscula fue cuando teníamos que entrar al Salón Blanco, que era donde se iba a dar la conferencia de prensa. ¿Y por qué digo sorpresa? Porque allí nos dieron una acreditación, pero de la Casa Blanca.
Pará, pero estamos en Argentina, Casa Rosada, se equivocaron de color.
Claro, entonces, estaba la gente de prensa de la Casa Rosada, que hay que aclararlo, no es gente de prensa de un gobierno. La Casa Rosada, afortunadamente, con los periodistas, más allá de la prensa personal de cada funcionario, tiene un equipo de base. Nosotros conocemos hace 22 años, claro, con los muchachos, y ya tenemos una relación muy efectuosa, porque nada, trabajamos un montón. Sí. Y cuando ven a esos chicos repartiendo encima tiene las cosas que tienen forma de pentágono la credencial, que dice White House Pool y
abajo
dice Property of United States, o sea que esta credencial es propiedad de los Estados Unidos. La verdad es que nos dejó un poco pasmados. En realidad, para ser sinceros, nos dejó pasmados a unos pocos. Otros colegas estaban súper contentos,
por eso se
sentían como en Disney, y en realidad para mí, más allá de lo pequeño que puede ser el detalle, a veces en el detalle es también importante.
Diego, mira, te quiero hacer referencia.
No quiero ser duro, pero es muy vergonzoso tener que entrar al Salón Blanco de la Casa de Gobierno Argentina con permiso de la Casa Blanca.
Sí.
Eso fue muy significativo y que creo que puede graficar lo que vivimos en esa jornada, ¿no?
Te quería decir esto, por eso hablaba un poco de la fiebre, ¿no? Obviamente que no pasó a todos, pero había todo un sector que estaban, la verdad que se les caía la baba porque venía Obama. Digo, pienso en un zócalo que hubo en C5N, pobre el pibe que hace los zócalos, quizás se equivocó, quiero creer, pero estaban transmitiendo la llegada de Obama y pusieron, en vez de Macri recibe a Obama, Obama recibe a Macri. Quedó plasmado en una foto que alguien rápidamente le sacó al televisor. y digo, esto que vos me estás diciendo de la credencial del Pentágono, del Pentágono y de la Casa Blanca para los periodistas en Argentina, en nuestro lugar, cuando somos nosotros los anfitriones, digo, termina siendo así. Obama recibió a Macri.
Y bueno, pobre, el pibe de los...
El socalero, pobrecito.
El que hace el biograf, pobre, no tiene la culpa.
No,
también ese control, ¿no? O sea, hay que ponerte en situación y lo que habrá sido eso. Pero es cierto también que, digamos, no llama la atención. Es como, yo escuchaba incluso a colegas sobre así emocionarse por la capacidad oratoria de Obama. Y yo, o sea, bueno, estos tipos no escucharon nunca a Fidel hablando 14 horas en la plaza de Cuba frente a 2 millones de cubanos sin que nadie pestañeara, o no han escuchado a Chávez, o para tampoco ser tan extremo, no han escuchado nunca a Rafael Correa.
Sí.
Entonces, porque pareciera que el único mandatario, sin hablar de Cristina, ¿no? Para no
sí, caernos sí,
en
sí,
la
sí.
grieta. Pero digo, pareciera que para muchos colegas, no hay mandatarios en el mundo que puedan hablar como habla Obama, y eso
es
una postura política, es una profunda ignorancia. Sí. O sea, no, a vos te puede gustar o no te puede gustar Correa, o te puede gustar o no Fidel, y eso es lícito, y está perfecto que haya periodistas que no les guste. Está muy bien, eso no es el problema. El problema es que vos desconozcas, y hay otra gente que también puede pararse frente a un micrófono y decir cosas interesantes. El embelesamiento que produce Obama, a mí me parece, digamos, ridículo, quiero decir, es un orador de consignas de libros de autoayuda. Fíjate que ese mismo ejemplo, perdón, me corro un poco del tema Obama, pero me quedo con el 24 de diciembre. Lo que pasó con Martiniano Molina, para mí tiene un aspecto mucho más grave que el error del bache.
Sí.
Para mí lo más grave es que el tipo siguió hablando de el trabajo, el esfuerzo, el equipo. O sea, los tipos responden eso ante cualquier pregunta.
Sí,
¿cómo te llamas? Me llamo trabajo, esfuerzo, equipo, tengo una herencia muy pesada. O sea, tienen un chip preparado como ya te digo, una escuela de autoayuda, que eso es más grave que lo que pasó con Martiniano Molina. Y fíjate una cosa, muchachos, si ustedes ven hoy en algunos diarios salió lo que les pasó a los periodistas del New York Times cuando le preguntan a Donald Trump por varios temas. No resulta que como Trump parece que va a ser finalmente el candidato republicano, le hicieron, viste, esas típicas preguntas del candidato. Y googleenlo ahí, los periodistas New York Times están horrorizados por el bajo nivel de respuesta de Donald Trump. Y una de las críticas que hacen los periodistas del New York Times a Donald Trump es que responde siempre lo mismo. O sea, que esto es un fenómeno global. Son líderes que quieren llegar a un electorado que en verdad demanda cosas bastante básicas. Y lo único que hacen es repetir consignas vacías de trabajo, esfuerzo, herencia, y trabajo, esfuerzo, herencia.
Hola, Diego, buen día.
Y es lo que verdaderamente aterra.
Diego, Paula Bonomi te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola.
Bien,
claro, muy bien.
Escúchame, Diego, contanos un poco más, porque la verdad que estamos muy curiosos de saber cómo fue esa previa, porque más allá de los posicionamientos políticos y que haya algunos que estén jugando así a algunos y algunas, ¿no? En todo este embelesamiento que le generó Obama, contanos un poquito cómo fue ese backstage, el sorteo, la posibilidad de hacer preguntas. ¿Vos pudiste preguntarle algo a Obama?
No, a ver, esto hay que aclararlo también. Éramos, en la prensa se dividió, y esto también es otro detalle no menor, la prensa se dividió entre el contingente que venía con Obama y el resto del mundo.
O sea,
todos, brasileños, chilenos, japoneses, chinos, había también de la televisión china, un corresponsal de la televisión rusa, de la CNN, estábamos todos de un lado, y los que venían con Obama del otro. Entre el resto del mundo, digamos, éramos más o menos 60-70. Se había decidido que se hicieran dos preguntas nada más del resto del mundo y dos preguntas de la delegación de Obama. Entonces ahí se tomó una decisión que no siempre ocurre, pero que a mí me pareció muy sana, que es hacer un sorteo. Entonces nada, pusimos nuestros nombres en una bolsita y yo no salí favorecido. Pero una vez que salieron los representantes, que es uno del diario Ámbito Financiero, una chica de Ámbito Financiero y un periodista de la Nación, ahí se armó medio una pequeña bataola porque, sobre qué temas íbamos a preguntar. Y ahí pasó algo realmente, para mí, como periodista, muy grave, porque había de los 60, te diría que casi la mitad que no consideraba muy oportuno preguntarle a Obama por el rol de Estados Unidos en la dictadura, y sí, por ejemplo, querían preguntarle, aunque parezca mentira, el caso Nixon.
No.
Se armó una ahí de un par de muchachos y yo, y ya te diría con cierto tono un poco enérgico, a decir, muchachos, a ver, esto no podemos dejar de preguntarlo. Sobre todo porque el 24 no iba a haber contacto con la prensa, porque si vos me decís, no, pará, Obama los recibe el 24, bueno, listo, se lo preguntamos.
Claro, tal cual.
Okay, está perfecto. Así que, bueno, después de una discusión un poco intensa, inclusive había colegas, vos fíjate qué detalle, ¿no? Porque, insisto, lo importante es entrar en los detalles. Entre los que se oponían a preguntarle a Obama por el 24 de marzo con el argumento infame de basta de mirar atrás, te lo juro por mis hijos,
no.
El argumento que usaron, estaba el corresponsal de la CNN. Está bonito, está perfecto. Claro. El plan está hermoso, es una hermosura total. Bueno, pero finalmente, no sin menos discusiones, pudimos ponernos de acuerdo con eso y los dos periodistas en realidad llevaron a la conferencia de prensa lo que habíamos consensuado antes, el grupo de 60, como yo digo, el resto del mundo que no estaba con los acompañantes de Obama.
Diego, les hicieron un corralito, vamos, no pudieron preguntar, tuvieron que elegir dos, buena la idea del sorteo, de poder acordar, aunque sea medio enérgicamente, las preguntas. Igual hubo videos y se pudo ver el entretelón, pero a través de Snapchat, y los que hicieron de cronistas fueron, entre otros, Martín Lustó o Esteban Bullrich. Digo, hubo un corralito a la prensa, pero también hubo otras imágenes que se eligieron difundir a través de otros canales. ¿Ustedes cómo lo sintieron eso? Primero, el tipo de acreditación que les dieron, después, que no los dejen preguntar, y por último, que se hayan filtrado, que se hayan difundido estas otras informaciones o imágenes que no las hicieron los trabajadores de prensa, sino que los hicieron los integrantes del mismo gobierno.
Lo que pasa es que eso es una tragedia universal y que no pasa solamente con el caso Obama. Vos fíjate, un detalle, insisto también, que parece menor. Cada vez que pasa algo en el exterior, se ha hecho común que, por ejemplo, el atentado en Bruselas, bueno, que los productores llaman a gente que vive en Bruselas, no llaman a periodistas.
Sí,
digamos, quiero decir, yo no hago juicio de valor sobre esto, pero digo, realmente a mí me enseñaron en donde estudié en periodismo que el que cuenta la noticia es el periodista. Y vos me dirás, bueno, pero alguien está viviendo ahí. Y yo te puedo replicar, bueno, entonces le voy a preguntar a mi suegra qué opina de los fondos buitre. Con ese criterio, quiero decir. Como yo siempre digo, cuando vos te tienen que operar el corazón, ¿con quién te operás? ¿Con tu vecino? ¿Con la chica más linda? ¿Con el chico más simpático? ¿O con el que sabe?
Se opera
con una chica porque es linda simplemente, o porque es simpática. No, vos le preguntás si estudió, si no estudió. Bueno, nosotros los periodistas no pasa, y esto que ustedes cuentan, en realidad es una gran preocupación, sobre todo de sindicato, porque tiene que ver con la precarización del trabajo.
Exacto.
De las fuentes de trabajo, que en realidad persigue de parte de las empresas un doble objetivo. El primero es abaratar los costos, notablemente. Sí. Y el segundo es, igualar para abajo el contenido que se transmite. Porque una persona que está en un departamento a 15 cuadras donde explotó la bomba del subte de Bruselas, ¿qué te va a contar? ¿Qué te va a contar del ISIS? ¿Qué te va a contar de la vida o de la vida árabe en esos países? No te va a contar nada. Lo que te va a decir es que estoy cagado de miedo, la verdad que la puta que lo parió. Y eso no es periodismo. Sin embargo, se presenta como noticia.
¿Y vos no sentís que eso pasa acá? Digo, en el día a día, sobre todo en Capital, sí, claro. Digo, lo pienso. ¿Ustedes lo viven de esa manera?
Sí, por supuesto que sí. Y vos fíjate, cualquier noticiero de aire está hecho con gran cantidad de material bajado de YouTube.
Sí, con los reporteros ciudadanos, ¿no? Que le dicen que filman videos y los mandan, o mandan fotos.
Exactamente. Entonces, viste, es un fenómeno muy de la tecnología, muy, muy curioso que está pasando, es un fenómeno nuevo que a nosotros realmente nos tiene preocupados. Insisto, hay una discusión muy grande sobre la colegiación de la actividad, ¿no? Sobre si debe ser colegiado o no. Hay argumentos muy buenos en uno y en otro sentido.
Sí.
Pero yo, en lo personal, digo, este ejemplo que te digo de la operación. Vos tenés un cáncer de pulmón, que tenés que hacer una biopsia, y vos vas a buscar al mejor médico, y si el médico tiene 30 años y no es simpático y no se ríe, y no es televisable y le falta un diente, a vos no te importa.
O sea, que sí, obviamente.
Hace 80 años que es médico.
Obviamente.
Bueno, en la televisión, sobre todo en la televisión, pero en los medios en general, eso no ocurre. Y por eso es que cada vez más, y esto no es nuevo, pero detrás de un fenómeno de hace 10 años, programas radiales o televisivos están cada vez más en manos de modelos y de actores.
Sí.
Hay documentales que se hacen, incluso yo me enojé una vez mucho con la gente del canal de Encuentro, que yo me encanta, ¿eh? Levanto la mano y digo, es de una de las mejores cosas que nos pasó en los últimos años, pero no, el actor es muy bueno, yo lo quiero mucho, cualquiera, no quiero poner nombres, pero no es periodista.
No, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y además, digo, hay cada vez hay más facultades de periodismo, cada vez se reciben más cantidad de periodistas y periodistas, comunicadores, y en la situación de precarización de los medios también cada vez se agrava más. Diego, te tenemos que dejar, pero te agradecemos tanto que nos hayas traído este entretelón de lo que fue, en principio, la visita de Obama, cómo fue la cobertura que ustedes tuvieron que hacer, y luego toda esta reflexión en realidad que va más allá de eso y que tiene que ver con la realidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa en el día a día actualmente. Así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos por estar aquí en Señal de Base.
Yo pido disculpas porque yo me apelo mucho, pero lo hago simplemente o solamente cuando estoy en un lugar donde me siento cómodo, y ustedes generan eso, así que el agradecido soy yo, y acá estoy para lo que necesito.
Gracias, Diego, y te deseamos feliz Día del Trabajador de Prensa en el día de hoy, para vos y para todos tus colegas de Telefe.
Igualmente, ustedes, compañeros.
Un abrazo. Era Diego Pietrafesa, cronista de exteriores de Telefe Noticias, y además es el delegado de los trabajadores de Telefe ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.